Hace apenas unos meses os contábamos desde aquí, desde los micros de Radio UMH, algunos de los temas más controvertidos de la provincia de Alicante. La xenofobia, la violencia machista, la hostelería precaria y las negligencias médicas forjaron el hilo de nuestra primera temporada. Casos que nos hicieron aprender y mejorar como periodistas en el ámbito de la investigación. Unos meses más tarde, nos encontramos aquí, en el mismo lugar que nos vio nacer, con más ganas que nunca por dar a conocer nuevos temas, de los que tenemos mucho por contar.
Bienvenidos de nuevo a la Cámara de Gesell. Tras un breve parón, volvemos con muchas ganas y con las pilas recargadas para tratar y hablar sobre temas actuales de la provincia. Hoy estamos un poco más solas porque nuestra compi Marta no ha podido venir, pero tenemos muchas ganas de volver a empezar esta segunda temporada, por fin. Y para ello hoy traemos al programa un tema que ha tenido mucho revuelo estos últimos meses, como es la Ley de Bienestar Animal, cuyo objetivo pues claramente es eliminar, erradicar el maltrato y el abandono de animales. Ahora sí, dejémonos de introducciones e indaguemos en el caso. ¿Estáis listos para adentraros en nuestra cámara? La autenticidad es la característica principal. Vale, pues como he comentado antes, hoy hablaremos sobre esta ley que se puso en vigor el 29 de septiembre y ha ocasionado mucha polémica, sobre todo en las redes sociales. ¿Por qué? Porque han habido muchos bulos, mucha información falsa. Por ejemplo, os podría comentar que se dijo que estaba prohibido tener en casa animales como hámsters, periquitos, y es algo totalmente falso. O también, por ejemplo, la necesidad inmediata de realizar un curso de tenencia responsable de animales de compañía. Que esto sí que es verdad que se va a hacer, pero ya de cara a unos meses.
O sea, sí que es verdad que, como tú dices, esta ley ha generado mucha controversia y debate. O sea, es increíble. En Twitter, por ejemplo, puedes entrar y alucinas. Pero a mí me parece tan sencillo como informarse, como hemos hecho nosotras durante estos días, ya que yo tampoco conocía muchísimo esta ley. Y si te informas de fuentes veraces, vas a conocer toda esa información. Entonces yo quería un poco comentar algunos de los artículos que recoge esta nueva ley, que son veraces y que tampoco son tan descabellados como está poniendo la gente por Twitter. Por ejemplo, uno de ellos es que está prohibido el uso del collar eléctrico para educar a los perros. Luego la esterilización de los gatos pasa a ser obligatoria, si no me equivoco, a partir de los 6 meses. Luego la reproducción de los animales en casa pasa a ser totalmente ilegal, a no ser que estés inscrito en lo que es el registro de criadores de animales domésticos, con lo cual tienes ese permiso. Y luego, por ejemplo, otras que no se podrá emplear animales en espectáculos públicos que causen angustia, maltrato, dolor, sufrimiento. Sin embargo, quedan fuera los espectáculos taurinos.
En relación a lo último que has dicho, me resulta gracioso que es como si un toro no sufriera, ¿sabes? Es como dejamos la tauromaquia fuera. Entonces, a modo de reflexión, es algo que yo no entiendo, porque bueno, claro, no es maltrato, es tradición, ¿no? Como mucha gente defiende.
Cultura.
Claro. Pero claro, si tradición es maltratar a un animal, yo creo que eso habría que hacer, no sé, que reflexionar todos, pero bueno. La pregunta que yo quiero dejar en el aire, si queréis hacemos un pequeño debate sobre esto, es ¿por qué la tauromaquia se deja fuera? Es algo que mueve mucho dinero, sí, pero jope.
A ver, es como que está muy arraigada a la cultura española y genera muchísimo debate, mucha gente en contra, mucha gente a favor, pero llevan tantos años calentando la cabeza y dando que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Que justamente ahora, cuando se ve una ley de bienestar animal que podemos empezar a cambiar algo, directamente pones que no.
Claro, ahí se paran.
Y ya está. ¿Por qué? O sea, es algo que me gustaría saber realmente. Pero no lo sé.
También, otra cosa que me ha resultado interesante de tratar hoy es que sube el precio del pollo. Cuidado, sube el precio del pollo porque, debido a esta ley, porque... lo voy a explicar así, a ver si me entendéis. Se reduce un 30% el espacio de las granjas. Vale, ¿esto qué pasa? Que como tú lo reduces, hay menos animales. Y al haber menos animales, hay más tienes que construir más instalaciones, por lo tanto, es dinero que, más dinero tienes que invertir. Y eso lo que hace es que luego, claro, el precio del pollo suba. Y es algo que, o sea, tú te metes en Twitter y pones ley de bienestar animal y es todo pollo, pollo, o sea.
Sí, pero es que como que yo no lo acabo de entender porque realmente yo considero, no lo sé a la ciencia exacta, pero que se genera mucho más pollo, llega a los supermercados mucho más pollo o a los mercados o lo que sea, de lo que se llega a vender. O sea, mucho acaba en la basura. O sea, realmente no hay tanto consumismo, o sea, de lo que a lo que llega. Entonces, si tú reduces esa exportación, no tienes por qué gastar tanto dinero, o sea, no tienes por qué perder tanto dinero. Si eso lo nivelan...
Ya, pero si tú a un español le dices, te vamos a subir el precio del pollo, ya la
ya,
gente se
ya
pone...
se vuelve loca, sí.
Sí, igual que con el aceite y todos los productos básicos, básicamente.
Y bueno, ya para meternos en lo que es un poco más la entrevista, en el programa de hoy nos va a acompañar María Pérez, que es voluntaria y colaboradora de la conocida protectora del Baix Vinalopó, aquí en Elche, y quienes cabe destacar que consiguieron por primera vez firmar con el ayuntamiento un convenio de colaboración para proteger lo que son los derechos de los animales, lo cual es digno de aplaudir. Así que nada, bienvenida María.
Hola, buenas. Gracias.
Vale, antes de nada, ¿puedes presentarte brevemente para que la gente que te esté escuchando te conozca un poco más de cuál es tu labor dentro de la protectora?
Bueno, mi nombre es María Pérez. Digo el apellido porque somos muchas Marías en la protectora. Y bueno, pues nada, yo hace 9 años que estoy siendo voluntaria. Y bueno, pues me encargo de gestionar, dar charlas en colegios, institutos, asociaciones, gente, pues quien quiera nos lo pide y damos una charla para concienciar sobre todo a las nuevas generaciones, que es súper importante, por lo que has dicho de la tradición de los toros. En el momento que la gente deje de ir, eso se acabará. Y bueno, si puedo decir el por qué eso sigue para adelante, totalmente, pues económicamente es por eso. O sea, está clarísimo. Aparte del poder que tienen los ganaderos en España y todo eso, es la economía. Está claro, ganan mucho dinero y mientras la gente siga yendo, pues eso es el problema. Y nada, hago eso y también gestiono la gente que quiere ser nuevos voluntarios, pues les hago sus entrevistas para explicarles cómo funciona un poquito todo. Y bueno, pues ya ayudo en todo lo que puedo. Voy a mercadillos, vendiendo lotería, calendario, repartiéndola para vender, pues todo lo que se puede hacer. Al albergue cuando puedo. Antes iba mucho más al albergue, ahora me dedico más a estas cosas y voy menos al albergue, pero cuando puedo también voy para seguir con los animales en contacto.
¿Y cómo surge vuestra protectora? ¿De qué nace ese proyecto?
Bueno, a ver, la protectora tiene 28 años, yo llevo 9. No, por lo que he oído un poco a la gente que lleva más tiempo, porque en realidad de las que empezaron al principio del todo creo que no hay nadie. Hay gente que lleva muchos, muchos años, pero no desde el principio. Pero bueno, pues creo que pues se juntaron varias personas que estaban en contra del maltrato animal y veían el abandono. Pues empezaron, pues y rescataron un perro, luego rescataron otro, lo dieron en adopción como pudieron y ya pues empezaron a juntar más gente y hasta que consiguieron alquilar un sitio para ya tener los animales. Era alquilado, no tenían agua, no tenían luz, se apañaban como podían. Y luego ya alquilaron otro, ya que tenía agua y luz. Y ahora ya tenemos uno que se ha comprado y se está construyendo.
O sea, fue un proceso largo.
Sí, sí, claro, fue un proceso. Empiezas desde muy poquito, pocas personas, y poco a poco vas contactando con más gente que está implicada en el tema. Y ya pues empiezas a hacer pues cosas para recoger dinero, porque lo primero y principal es que se necesita dinero para...
Claro.
Nada más coger un animal de la calle, ya tienes que llevarlo al veterinario, bueno, todo, todo. Entonces es dinero, dinero, tienes que conseguir dinero. Entonces ya empezaron pues a hacer cosas para, pues a vender cosas, a hacer mercadillos, a tener socios, gente que apadrine, gente que da donaciones, pues todo eso. Y ya poquito a poco fue creciendo, creciendo y hasta ahora que, bueno, pues...
Hombre, ha ido bastante bien, ¿no? Porque si lleváis 28 años
sí,
es...
Sí, sí, sí.
Es bastante ya.
Ha ido bien porque la gente se ha implicado mucho, la verdad es que...
Qué guay.
Tanto los voluntarios y las fundadoras y las que han seguido después, pues se han esforzado mucho. Es... cuando ya estás dentro de la protectora, y yo ahora, por ejemplo, que estoy en junta directiva, que nunca quería estar, pero por causas al final tuve que estar, es cuando ves de verdaderamente lo que es una protectora, y es tela marinera, claro. tela marinera, el trabajo que se lleva ahí, y no cobramos absolutamente nada, lógicamente es voluntario y lo hacemos porque...
Claro, por
nuestra
vocación,
paga es
claro.
recoger un animal de la calle mal y dejarlo bien y darle un hogar. Eso es nuestra paga y vamos a hacer lo que queremos.
Pues menos mal que hay gente como vosotros, la verdad.
Sí.
Y vale, ahora vamos a hablar un poco sobre la ley de bienestar animal, ¿vale? que ha traído un poco de polémica en general. Y yo quería preguntarte qué opinas. ¿Piensas que hay algunas cosas que se deben de cambiar, que son un poco exageradas o...?
A ver, algunas cosas pueden parecer un poquito exageradas, pero en realidad si las analizas y sabiendo como los que estamos dentro lo que es, está bien. Todo lo que quiera, todo lo que sea regular a los animales y saber que están ahí y quién los tiene y cuántos hay y que no haya ilegales por ahí y que pueden hacer lo que quieran con ellos, eso está muy bien. Lo de no dejarlos en las puertas de los comercios y porque te meten dentro a comprar, eso también está prohibido ahora. Tú dices, ¡jo, qué exageración! No, no es una exageración porque han robado perros así. Y tú no sabes quién lo roba para qué lo quiere. Entonces, igual que no dejas a tu hijo en la puerta, pues no dejas al perro. Que sí, que mucha gente, no puedes comparar, ¿no? Yo no comparo, yo tengo una hija, tengo animales, y no comparo, simplemente, igual que cuido a uno, cuido a otro, porque es mi responsabilidad, y además, encima, es que ellos dependen de nosotros solamente. Un hijo, al final, lo hace es que él se valga por sí mismo, claro. pero el animal siempre va a depender de ti,
claro.
siempre. Entonces, no lo puedes dejar ahí en la puerta y que alguien se lo lleve y a saber qué pase con él. Entonces, hay cosas... que están bien. Hay otras cosas que nos gustan, otras que no, lógicamente, como por lo de dejar fuera los toros y lo de dejar fuera los animales de caza. O sea, eso me parece fatal, porque son de los que más sufren los animales de caza, imagínate, y lo han dejado fuera. Pero bueno, es lo que decimos, todo eso crea mucho dinero y eso va a costar más, pero bueno, concienciando a la gente es como se consigue.
Claro, ¿tú piensas que de aquí a un futuro lejano eso cambiará?
Espero que sí.
A
si estamos
de,
aquí.
De la educación.
Yo espero. Hombre, yo pienso que con la educación y la concienciación sí se puede conseguir, pero hará falta que eso llegue, porque nosotros lo podemos hacer, pero luego los padres son los que verdaderamente tienen que
claro.
concienciar.
Y luego, por ejemplo, dos medidas de las que han dado mucho que hablar, que lo hemos comentado un poquillo antes, es una es la del seguro de responsabilidad civil para los perros y otra son los cursos de tenencia de responsabilidad.
Uh-huh.
Entonces, ¿que consideras que son necesarios, que realmente va a venir bien?
Te digo que sí. Te digo que sí porque nosotros damos perros en adopción explicándoles bien lo que es y si el perro tiene algún problema y la gente, por no saber cómo gestionarlo, te lo devuelve. Pero vamos, hace poco, al día siguiente. O sea, al día siguiente. Porque había pasado mala noche y no habían dormido porque el perro había estado dando por saco. O sea, y al día siguiente tú dices, pero vamos a ver si no lo has tenido ni una semana para ver qué tal, si el perro se acostumbra.
Claro, que se acostumbra.
Vamos a ver, el perro está en un sitio nuevo, con gente nueva. Tiene que adaptarse. Tienes que tener paciencia. Entonces, tú dices, no, pues entonces me parece bien que la gente sepa lo que tiene entre manos. Que no es un peluche, que el perro es un cachorro que crece, que te rompe las cosas. Que luego se hace grande,
claro.
que se hace mayor, que tiene enfermedades, que lo tienes
dinero.
Que atender. Y el dinero que necesita. Entonces, sí, me parece... que sí que se debe de hacer. Lo que pasa que, claro, se debe hacer de una manera pues que la gente no le cueste un dineral y que... pues
bueno,
eso.
Se supone que,
pero sí.
que el curso este iba a ser gratis.
O sí, gratis,
eso.
Me parece
claro,
perfecto.
El curso sí, pero sin embargo el tema del seguro tú tienes
hombre,
que pagarlo.
Claro, el seguro sí. A ver, el seguro para perros, ya están los seguros para perros considerados peligrosos. Mm. Y los demás, pues a ver, un animal puede causar un accidente. Si tú lo dejas suelto y cruza la carretera,
claro.
puede causar un accidente, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, es una cosa un poquito más si son perros pequeños y tal, pero al final, si lo piensas, pues si puede causar algún un mal a otra persona, aunque sea inconscientemente, no que te muerda, no que te sino pues eso, que o te rompa algo,
si acaso,
o se meta en la vecina y rompa algo,
claro.
un gato que la araña el sofá a la vecina, o yo qué sé. Pues todas esas cosas, pues lógicamente, pues si tienes un seguro, lo cubres.
Claro, pero yo, por ejemplo, he leído mucho que el tema del seguro a lo mejor daría un poquito más el tema de los abandonos.
Sí, sí. No,
porque
sí.
claro, la gente o reduciría el tema de las adopciones. Si no tienes dinero, no puedes pagar el seguro,
claro.
con lo cual no adoptas.
Claro, pero es que si no tienes dinero, no adoptas. ¿entiendes? Mm. Aunque no pagues un seguro, pero es que tú sabes los gastos que tiene un animal.
Ya.
O sea, es que ya, si no tienes dinero, tampoco vas a poder adoptar ni con seguro ni sin seguro. Por eso nosotros, por ejemplo, una de las preguntas que hacemos en el cuestionario para adoptar es si tienes una economía solvente. Ay, es que preguntáis unas cosas que... No, a mí me da igual si tú tienes una economía solvente. No es por curiosidad o porque yo me quiera enterar. Es que queremos saber si el animal,
claro,
va a tener...
Vas a poder encargarte,
si lo vas a poder, vas a poder encargarte. Es que es necesario, si no, para que no lo devuelva dentro de 2 días porque no tiene dinero y le ha salido una enfermedad o se ha roto una pata. Y no lo devuelvas porque no tienes, claro, dinero para eso, déjalo aquí, claro, y ya se lo, ¿entiendes? O sea que económicamente tienes que tener más o menos una solvencia o pensar, no me compro un móvil de 2.000 euros, me lo compro de 300 y pago a mi perro la operación o lo que sea. Pero si tú prefieres tener el móvil de 2.000 y no gastártelo en el animal, porque mucha gente ya no es que no tenga dinero. Mucha gente es que no se quiere gastar dinero en un animal.
Claro.
Es como, me voy a gastar 1.000 euros en el perro. Venga, es un perro. Ah.
Claro, por eso
no es que no tengas, es que no quieres.
Claro.
Quien no tiene, verdaderamente no tiene, pero hay quien no quiere.
Por eso yo creo que benefició mucho también cuando empezaron a decir que los perros serían como una persona más de la familia. Empezaron a contar como persona familiar. Entonces, eso yo creo que también beneficia mucho porque ya cambia la visión,
claro,
y el pensamiento de la gente.
Es que es uno más de la familia. Está claro que hay gente que tal vez los humaniza demasiado.
Hmm.
Vale, está claro. Hay gente un poco exagerada. Pero es uno más de la familia. O sea, es un ser vivo, como he dicho, es que depende de nosotros. Y tienes que atenderlo y cuidarlo porque es que depende de ti. Y para él, tú eres su Dios, o sea, eres todo. Entonces... hay que atenderlo.
Claro.
Y si necesita ir al veterinario, pues tiene que ir. Otra cosa, deberían de, pues a lo mejor quitar el IVA tan fuerte a los veterinarios para que no sean tan caros, porque verdaderamente es caro, son caros, es verdad. Entonces ahí también, en la ley también deberían de mirar eso un poquito, de que pudiesen haber precios más asequibles a la gente.
Sí.
Los veterinarios tienen que ganar su dinero, lógicamente, como cualquier... Para eso están, no están ahí por amor al arte, ¿no? Pero que si a lo mejor les redujeran un poquito el IVA, pues a lo mejor podrían poner precios más económicos o eso ya.
Vale, y esta ley, ¿de qué manera ha afectado a las protectoras? Por ejemplo, a la vuestra, ¿habéis tenido que modificar algo, adaptaros a algo?
De momento no. A ver, todavía está muy en el aire la ley. La ha entrado, pero todavía hay muchas cosas que desconocemos. No sabemos bien cómo va a ir. Por eso hay tanta controversia, porque la gente no sabe o no sabemos verdaderamente lo que pasa. Y en redes sociales es horrible porque cada uno da su opinión,
claro,
y te dejas llevar por lo que ha dicho. Y lo que ha dicho a lo mejor no tiene ningún sentido, ni es verdad, ni lo ha contrastado como habéis dicho vosotras. Pero la gente se deja llevar por eso. Entonces las redes sociales, que es fatal para eso. Entonces ahora mismo nosotros no de momento no hemos tenido que cambiar nada. Nosotros ponemos chía a los gatos desde hace ya 2 o 3 años y esterilizamos desde siempre. O sea que en ese sentido, de momento, no nos ha afectado y no sabemos todavía si algo nos va a afectar, porque todavía no está en vigor todo. Entonces, claro, de momento estamos igual.
O sea, al fin y al cabo, la ley salió hace un mes y muchos de sus artículos,
claro,
ni siquiera están puestos.
Exactamente, hasta que no llegue todo, no sabemos bien claro, lo que va a pasar. Pero la desinformación es muy mala.
Sí. Encima con todo, con cualquier caso, o sea, siempre va a ser... Y siempre vas a encontrar vertientes de ambas partes, llevando ambas opiniones.
Claro, porque yo, por ejemplo, ayer me puse a leer diferentes medios y cada uno decía una cosa distinta y era como, vale, ¿qué me creo?
Es que
era muy contradictorio,
es que
todo.
Ni los juristas saben bien todavía la ley bien, o sea, ni los juristas. O sea, que está aún es pronto y hay que mirarlo muy con lupa y que la gente que hable, que sepa, no diga burradas, porque lo que sí que hemos notado últimamente es que han abandonado gatos en colonias y eso es fatal. Tú no puedes meter un gato en una colonia porque ni lo van a dejar comer, lo van a atacar, y más si es de casa, que no sabe buscarse la vida. O sea, y sí que hemos notado algún abandono más en las colonias. ¿Por qué? Porque la gente ya se ve que está, le tengo que poner el chip, le tengo, y bailo, ¿sabe? O sea que hay, la desinformación es muy muy mala para esto.
Claro, sí. Y no hay que fomentar los bulos ni nada,
claro,
que mucha gente lo hace.
Sí.
Hablando así de casos de abandono, maltrato y tal, en vuestra protectora, ¿hay algún caso así más peculiar que te haya marcado, que hayas dicho hasta aquí?
Uf, madre mía, ¿De abandono te refieres? Que sepamos de alguien que
haya... Cualquier animal que haya llegado a la protectora, que hayas dicho esto ya se pasa el límite.
Bueno, claro, por ejemplo, tuvimos un... Pero bueno, eso fue que lo encontramos, era un abandono, estaba claro, un pitbull que estaba ya, pues, era pelo y piel, huesos, o sea, piel y huesos, tenía un bulto en la cara, estaba, bueno, era fatal, estaba muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Y bueno, pues hoy en día está muy bien, está adoptado desde hace tiempo, lo adoptó una voluntaria en aquel momento, y ahí está haciéndose mayorcito, pero está muy bien. Es uno de los casos más fuertes, pero hemos tenido muchos, y de gatos un montón, muchos, de llegar muy mal, y algunos no han podido, no se ha podido hacer, no se ha podido salvar, pero otros... Sí.
De verdad, yo la gente que hace esas cosas jamás lo entenderé. Es decir, si tú no vas a cuidar a un animal o no sabes cómo hacerlo, o sea, es que ni te molestes, o sea, porque le vas a hacer daño a él, a ese animal. Y lo que acabas de contar de pitbull...
Es que eso es que es... O sea, es que tú, una persona coherente con un poquito, claro, de sensibilidad y de humanidad, es que... piensas cómo puedes hacer eso. Si no quieres tener... O sea, nosotros no le decimos a la gente que tiene que tener animales sí o sí. Si tú no quieres tener animales, no los tengas. No pasa nada.
Pero responsabilidad.
Pero no los maltrates. Y si los tienes, cuídalos. Y si llega un momento en que no puedes, pues intenta ponerlo en adopción a través de una protectora. Nosotros tenemos animales nuestros que hemos rescatado la protectora, pero tenemos muchos de casas particulares, pues que los quieren dar porque ya no lo pueden tener por la causa que sea, y lo, a través nuestro, pues se dan en adopción.
¿Y los casos así más comunes de abandono que habéis podido recibir?
Bueno, las causas por abandono son: coge un cachorro, se hace grande, ya no lo quiero. O coge un cachorro, me lo rompe todo, ya no lo quiero. Mi perro se hace mayor, se pone enfermo, me tengo que gastar un dinero, ya no lo quiero. Casi todo es tema. O que lo has cogido cachorro y se hace grande y se ve que te pensabas que se iba a quedar siempre pequeño. O que no se iba a mover un cachorro y te lo rompe todo, se mea, se caga por la casa. O que se hace mayor y te tienes que gastar el dinero. Es de las causas más comunes.
Claro, la gente se piensa que tener una mascota es como un capricho y no. Es como tener una persona que depende de ti, como has dicho tú anteriormente.
Un ser vivo.
Claro. Entonces yo creo que esa mentalidad habría que cambiar.
Que sufre, ¿no? que le duele, si, claro, si pasa frío, pasa calor, pasa hambre, pasa
sed. Que también sienten, también
y
padecen.
Sienten mucho. O sea, es que quien dice que no siente, no lo entiendo. Porque, madre mía, que sí sienten. Muchísimo. Además, muchísimo. Son muy... Tienen una sensibilidad mucho más grande que la nuestra.
Y no sé si lo sabrás, pero una cantidad aproximada de perros y gatos que van a vuestra protectora.
A ver, nuestros ahora mismo tendremos unos 50 y pico. En el albergue creo que hay unos 15 perros o por ahí y unos 16 gatos. Los demás los tenemos en casa de acogida. Y luego casi 100 o por los 100 en casas particulares, como he dicho, que los quieren dar. A lo mejor una perra que se les ha quedado embarazada y quieren dar los cachorros, o simplemente ya no podemos tener al perro por la causa que sea.
¿Y recibís alguna ayuda o subvención por parte del Ayuntamiento de Elche?
Pues durante los últimos, creo que son 3 años, sí que hemos recibido alguna ayuda. Es una ayuda que te dan y tú tienes que decir en qué te lo has gastado, o sea, tienes que darles un listado de lo que te has gastado y te dan una pequeña ayuda. Hasta ahora ha sido así, ahora ya no lo sé.
Vale.
De momento no, con el nuevo ayuntamiento no sabemos nada.
Y ya para finalizar, ya la última pregunta que hago, para adoptar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Para que la gente que nos escuche, si le interesa o lo que sea, sepa cómo se hace. Porque yo, por ejemplo, no tengo ni idea.
Bueno, tienes que meterte en la web de la protectora, que simplemente buscas en Google protectora o bien a Lopó, ahí te sale ya todo. Y hay un apartado que pone adopción, para adoptar. Entonces, es un cuestionario, lo rellenas, lo envías y ya se ponen en contacto las compañeras que se encargan de adopciones con la persona que manda el cuestionario, hablan contigo. Ya te dicen las normas que tenemos, cómo se hace, hay que hablar con la persona, y si se puede hacer una visita a la casa o por videollamada para ver el animal dónde va a estar, se explica todo bien, y ya si todo está de acuerdo, pues nada, ya pueden ir al albergue a ver algún animal o alguno de la web.
Y a pesar de la ley nueva, todo se hace de igual, ¿no?
Sí.
Eso no cambia nada.
De momento no, porque lo que te he dicho, tenemos que cerciorarnos bien de dónde va a estar el animal.
Vale.
Y para qué lo quieren, porque a lo mejor tú eliges uno de la web y ese animal es muy... tienes que darle mucha caña, ¿no? De correr, de andar, y a lo mejor tú eres más pasivo, pues entonces se te... Oye, mira, te ha gustado este, pero es que si tú no vas mucho para acá y para allá y no lo vas... Pues mejor este, o al revés. Si eres una persona que vas a ir a la montaña, a la playa y tal, y pues mira, este perro lo necesita,
claro,
más.
Claro, es el más adecuado.
Se asesora lo que se puede a la gente.
Y luego, aparte del tema de la adopción, que está claro que la tenéis, voluntariados que hay, o sea, por ejemplo, hay para pasear perros, para, no sé, pasar tiempo con ellos, acogida, para explicar un poco, que la gente lo sepa.
Sí, a ver, los voluntarios son súper necesarios, muy necesarios, igual que también las casas de acogida son muy necesarias, porque muchas veces no podemos rescatar un animal de la calle si no hay una casa de acogida, porque no entran directos al albergue, van por lista de espera. Si se adoptan, salen dos perros o un gato, lo que sea, del albergue adoptado, entran el que le toca, al siguiente que le toca, de lista de espera, tanto perro como gato. Entonces, las casas de acogida son muy, muy importantes, y los voluntarios súper importantes, porque claro, allí hay que ir todos los días del año, sea Navidad, sea Año Nuevo, sea llueva, truene, haga sol, hay que ir todos los días, por la mañana y por la tarde.
Claro.
Hay un grupo por la mañana, un grupo por la tarde. Cuanta más gente vaya, más tiempo se les puede dedicar. Pueden pasear, en vez de 20 minutos, pueden pasear media hora o una hora o tres cuartos de hora. Puedes atender más a los gatos, puedes jugar más con ellos. ¿Que hay menos gente? Tienes que ir a prisa y corriendo haciéndolo, algunos no pueden pasear, los echas al terreno para que corran y tal. Y claro, imagínate que se tiran en la jaula muchísimas horas.
Claro, o sea, no le puedes dedicar un tiempo de calidad.
Claro, entonces, cuanto más voluntarios, más pueden salir, vuelvo a decir, más tiempo, más rato puedes estar con ellos, interactuar con ellos, hacerles juegos y cosas así para que ellos su energía la puedan gastar y luego no estén estresados y tal. Entonces... hacen falta muchos voluntarios, siempre hacen falta.
Pues nada, desde aquí llamamos a cualquier persona que quiera ayudar, echar una mano y colaborar, que le gusten los animales. Ya sabéis, Protectora Vais Bien a Lopó. Y nada, María, muchas gracias por venir al programa de hoy, al primer programa de esta nueva temporada. Y nada, muchísimas gracias. ¿Y tienes algo más que añadir?
Nada, gracias a vosotros por dar visibilidad y audiencia a algo así que es muy importante. Y nada, pues decir eso, que la gente, pues, que por favor, que piense un poquito que son seres vivos, y si no los quieren, no los tengas, pero no los maltrates. Trátalos bien, porque ellos dependen de nosotros totalmente.
Cierto.
Pues nada, perfecto todo, ¿no? Pues ya nos vemos para el siguiente episodio. Muchas gracias por escucharnos a todos.